En esta mañana de sábado saludamos a Lidia Falcón, 85 años de lucha por la mujer, fundadora del Partido Feminista, que ya el año pasado se negaba a asistir a las manifestaciones porque ni está de acuerdo con los vientres de alquiler ni con eso de que la prostitución es un trabajo digno. Lidia Falcón, un honor recibirte. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lidia. Es un verdadero honor saludarte. Nuevas generaciones no saben que Lidia ha sido una pionera del feminismo en España durante los últimos años de la dictadura franquista y desde la transición, que militó en el PSUC, que fue fundadora del Partido Feminista de España y que, sin embargo, ya en las manifestaciones del 8 de marzo anteriores se negó a acudir. ¿Por qué, Lidia?
Bueno, había muchos motivos para ello. Pongamos que el principal era la prudencia que se necesitaba ante la pandemia que estaba azotándonos, ¿no? No teníamos todavía, podríamos decir, conciencia de la gravedad, pero se intuía. Y nosotras somos prudentes. Nosotras no salimos a la calle a quemar contenedores, ¿eh? ni a tirar piedras. Entonces dijimos que no era prudente, nos pareció una imprudencia la convocatoria. Pero además estábamos en contra y seguimos con las consignas principales que están dando, y además lamentablemente desde el gobierno, sobre la ley de esta de transgénero y también la prostitución, temas que están parasitando el movimiento feminista y que nos parecen absolutamente inaceptables. Por ello, y en vista de que no pudimos cambiar esa deriva, decidimos no asistir.
No asistir. Este es un tema, una discusión, la teoría de género, la ley trans y estas cosas que verdaderamente hasta ha dividido en dos al gobierno, ¿verdad, Lidia?
Bueno, por supuesto. El gobierno está formado por dos organizaciones políticas que no tienen todo en común. Y desde luego esta formación populista de Podemos pues está llevando a cabo una política y una ideología que no es feminista. Tenemos en el gobierno pues feministas ya veteranas como Carmen Calvo, con la que hemos estado siempre en una connivencia muy satisfactoria, porque las líneas del feminismo están por abolir la prostitución, desde luego hemos de prohibir ese negocio infame que le llaman de vientres de alquiler, y la pornografía, que es otra porquería que está infectando la mente de nuestras jóvenes, y ahora esta cosa nueva que a mí me ha dejado desconcertada. Debe ser que las generaciones no nos podemos aceptar que vayamos a cambiar nuestro sexo solamente porque se nos ocurre, ¿no? La fantasía como base de las transformaciones biológicas y corporales y de la realidad. Y esto ha entrado con una fuerza, yo te diré, desconcertante, en la formación esta de Podemos, que, no sé, yo llego a sospechar que hasta la Federación Trans está pagando ahí con toda esta situación verdaderamente terrible de las farmacéuticas y de las clínicas de reasignación de sexo, porque no puedo entender el entusiasmo que tienen en aceptar semejante disparate, ¿no? Es la mamarrachada más grande que se puede uno imaginar, pero que tiene unas consecuencias muy graves, sobre todo en los menores.
Claro, pero cuando escuchas a los partidarios de la teoría de género y te dicen que hay personas que verdaderamente se sienten de otro sexo atrapados en un cuerpo y que se trata de favorecer su libertad, te tachan de decadente y de fascista si defiendes el sexo como una realidad biológica más allá de las connotaciones culturales.
Pero es que este término se utiliza con una banalidad enorme de fascista, ¿verdad? Se nota que no saben lo que fue el fascismo. Y eso es muy fácil de atribuirle a cualquiera. Aquí lo que hay es que hay una deriva ideológica verdaderamente ridícula. Porque ¿cómo vas a negar la realidad? A mí me disgusta mucho caerme. Por lo tanto, yo voy a negar la ley de la gravitación universal, ¿sabes? Porque a mí no me gusta. Yo quiero salir volando. Claro, son disparates que solamente se pueden... discutir graciosamente si quieres o escribir en la literatura, pero la realidad está aquí. Somos cuerpos materiales, somos animales, al fin y al cabo somos el último eslabón de la evolución animal y nada más. y además para proteger, bueno, pues estas disforias de género que tienen algunas personas, no son muchas naturalmente, pero que no quieren verse con una apariencia corporal como la que tienen, pues tenemos una ley, tenemos la ley del año 2007 que se les ha aplicado a bastantes personas. Tenemos algunas compañeras en el Partido Feminista que han hecho esa transición y se ha hecho a base pues de un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, un endocrinológico, se han hormonado durante 2 años y al final pues han decidido aceptar este cambio. Eso no significa que se hayan convertido en el sexo opuesto, pero significa que lo parecen y que ellos quieren vivir así. Y vamos a respetarles, ¿eh? Y vamos incluso a pagar la seguridad social esos tratamientos. Pero lo de ahora es absolutamente demente. Porque ahora no se trata de que te sometas a ningún certificado médico, a ninguna inspección no psiquiátrica, sino que te levantas una mañana y dices, ah, no, yo ahora soy una mujer. Un señor con unas barbas se me enfrentó el otro día en un debate y me dijo, yo me llamo Rosa García y tú a mí me hablas en femenino. Y me lo tengo que creer, ¿no? Y esto, mira, es que ya las consecuencias en los menores son terribles y en las personas, pero es que sobre todo lo que no me da la gana es que me tomen el pelo.
¿Sabes? Oye, Lidia, ¿y por qué es tan relevante para el feminismo, digamos, tradicional al que yo me adscribo, dentro del hecho de que tantos feminismos difieren en matices entre sí, pero todos ellos consideran que, bueno, la mujer ha tenido obviamente una situación histórica desfavorecida y que se trata de restaurar sus derechos sociales y culturales y legales y la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué es tan importante para el feminismo la definición de la sexualidad como una realidad y un hecho biológico indiscutible?
Mira, yo diría desde una postura filosófica, puesto que soy doctora en filosofía, que es muy importante mantener la racionalidad del pensamiento, porque si no vamos a un mundo de locos. Pero esto pues sería pues un análisis un poco elitista. Vamos a hablar de las consecuencias prácticas. Si las mujeres, puede ser cualquiera, las mujeres desaparecen, ¿no? Así nos estamos encontrando con las situaciones de que hombres enormes y grandísimos están metidos en el deporte, en deportes además de mucho riesgo y de mucha fuerza. La halterofilia, otros, estaba ahí uno enorme diciendo que era una niña, que era una niña además porque también está la transedad, que era jugadora de baloncesto, con unas niñas de 12 años, ¿eh? Y tenemos muy fundadamente que ahí lo que hay es una deriva hacia la pederastia verdaderamente peligrosa. Además, pretenden que los menores puedan deshormonarse, bloquear hormonarse y luego hormonarse y luego mutilarse a partir de la edad que sea. Un niño aparece en el Parlamento de Extremadura con 8 años y les dice a los parlamentarios de allí un discurso que le ha escrito alguien, claro, diciendo que eres una niña. ¿Verdad? Además lo disfrazan de niño, una cosa completamente ridícula, parecía una performance. Bueno, pues al año siguiente ya le han cambiado la identidad. Después esta criatura puede decir, bueno, pues ahora que me castren. ¿Esto entra dentro de una evolución humana o vamos a un mundo subhumano? O transhumano.
Pero claro, estas afirmaciones, Lidia, que vienen de la constatación de que ser mujer pues entraña muchas ventajas, pero también grandes dificultades, y que de repente ver a un hombre que asume la condición femenina y se incorpora a todo esto como si le correspondiese, pues es contra natura, a ti te supondrá grandes dificultades porque el lobby transgénero es muy poderoso. Supongo que te habrá hecho objeto de sus airadas quejas.
Pues sí, ya sabes que me ha denunciado, he tenido 2 procesos en la Fiscalía de Odio. De momento parece que el Estado de Derecho pues sigue dominando, han archivado las 2 causas, una tras otra, después de varios meses, me han hecho ir, me han hecho enviar pruebas, todo esto me hace perder el tiempo, ¿no? Y a veces te pone de mal humor. Y las compañeras estaban muy preocupadas y han dicho que forma parte de la crítica, y además una crítica razonada como la que hacemos, y corresponde a la libertad de expresión. Pero sí, ese lobby es no solamente grande, sino además agresivo. Porque mira, te voy a contar, estamos en ese trabajo y la escritora Lucía Echivarría vence que la persiguen por la calle. y claro, que no quiere ir a ningún, sí, que no quiere ir a ningún acto porque está muy deprimida y está angustiada. Todo depende de la resistencia que tengas, ¿no? Yo soy de amianto y ya, a mí esto...
Bueno, a ti te han torturado en el franquismo como para que vengan, sí, ahora a amedrentarte.
Para que vengan ahora estos tipos, sí, estos tipos a hacer esto. Pero yo estoy preocupada por la deriva que puede seguir, porque están dando clases de género en la escuela. Están derivando a niños a esa fantasía. Un niño cualquiera se le convence de cualquier cosa que le parezca divertida, ¿no? Mira, en el Reino Unido, donde han empezado hace tiempo este disparate, pues ya el Servicio Público de Salud ha dicho que en una clínica, la clínica Tavistock, han estado haciendo enfermos a los niños desde los 10 años y que esto no se puede consentir. Porque hormonando niños durante dos, los han convertido en unos enfermos crónicos. Están medicándose continuamente. Luego ya hay naturalmente pues un movimiento que le llaman de trans, que son los que se han arrepentido, que lo lamento porque deben ser muy desgraciados, porque una muchachita de 16 años se mutiló los dos pechos. Y eso me parece que es un crimen, vamos, que es para meter a los médicos en la cárcel. Claro, estamos, fíjate tú, ¿en qué momento? Parece una distopía, ¿no? Yo no me hubiera podido imaginar nunca que mi tiempo, mi esfuerzo, mis emociones, mis rabias, los tuviera que dedicar a este tema.
Verdaderamente.
Tenemos
verdaderamente,
a mujeres,
Lidia,
que cobran menos todavía, que las apalean, que las violan. Nos falta avanzar muchísimo. Y ahora tenemos que dedicarnos a discutir con un tipo que aparece y que dice, ay, sí, porque mi deseo es lo importante, ¿no? Hombre.
Pues aquí queda la palabra de una pionera del feminismo, fundadora del Partido Feminista, que no acudió al anterior 8 de mayo, que, bueno, en estas fechas, evidentemente, de COVID, pues tampoco viene al caso las convocatorias del lunes, pero en aquellos lugares donde se pueda, porque, por ejemplo, la delegación del Gobierno de Madrid, por razones sanitarias, las ha prohibido, y que mantiene esta afirmación de que la condición sexual es un hecho biológico y que está muy bien desear cosas, pero la realidad es la realidad, algo que parece mentira puede costar tantos disgustos. Lidia Falcón.
Que tengas que defender lo obvio, ¿no?
Es verdaderamente un siglo extraño, sí, y que va a generar mucho extraño sufrimiento por la negación sencillamente de lo real. Lidia, gracias de verdad por estar con nosotros hoy.
Oye, a vosotras,
te deseo todavía muy feliz domingo y mucho ánimo.
Muchas gracias, Cristina. Un gran abrazo.
Adiós, adiós, amiga, adiós.
Adiós.